situación no es algo novedoso, digamos que es bastante complicada. Estamos atravesando una crisis sin precedentes, no solo para la historia argentina, sino mundial, digamos, sobre todo por el tipo de crisis, ¿no? Es una crisis muy distinta, más allá de lo profundo y lo global, es muy distinta a las causas, el hecho de que no es por una falta de demanda, es un problema que corta, digamos, la posibilidad de consumo y de producción en todo el mundo, o sea, te corta la demanda y la oferta en todo el mundo, que no sabemos cuánto va a tardar en resolverse, incluso los hábitos de consumo, si se van a haber visto modificados a futuro, lo cual es muy probable, con lo cual también puede haber algunos sectores que cambien sustancialmente o incluso que desaparezcan, digamos, en términos tanto de oferta como de demanda. Ahora, en el caso argentino en particular, encima, esto es, digamos, la frutilla del postre, por decirlo de alguna forma, de una crisis que viene ya de hace 4 años y de los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, desde mayo del 2018, en el cual todo el proceso de endeudamiento, de sobreendeudamiento de la gestión de Macri, en mayo de 2018, hace eclosión, cuando tienen que acudir al fondo, y a partir de ahí entramos en un proceso de crisis muy profunda, con pérdida de empleo, con pérdida de producción y demás. Justo en ese contexto es el que nos agarra el coronavirus, la pandemia y la necesidad de, digamos, que la gente se aísle. Desde el punto de vista, digamos, de lo que está haciendo el gobierno, está intentando sostener los niveles de ingreso de la población, sobre todo en los sectores que no pueden trabajar, más allá de, digamos, como les decía, de la crisis que ya venía de antes. Justamente hoy se va a anunciar una nueva etapa, la cuarta etapa de la asistencia al trabajo de la producción, con lo cual se paga desde el Estado una parte de los salarios. Más o menos 2 millones de trabajadores están recibiendo de manera directa el pago de una parte del 50% del salario a través del Estado, lo cual también es algo inédito, es algo que nunca se había hecho. Digamos, es la transferencia directa a trabajadores por parte del Estado más grande también de la historia, junto con lo que es el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Con lo cual, digamos, hay toda una serie de mecanismos que se están implementando. Obviamente, me parece que no alcanzan, porque, como digo, el problema va más allá de un tema, digamos, de falta de demanda. Incluso, aún teniendo ingresos, los sectores que no perdieron los ingresos, los niveles de consumo están muy por debajo de lo que eran antes. Incluso se está consumiendo específicamente alimentos, más que nada, digamos. Hay cuestiones que ya no se consumen, porque la gente, si no sale de su casa, no consume, no requiere algunas cosas. Y ni que hablar de lo que son los servicios. Bueno, en el caso de Bariloche está más que claro el tema del turismo, digamos, todos los servicios que están ligados al sector que dejan de consumirse. Y ahí hay un problema grave, digamos, porque hay que ver la forma de ver cuánto va a durar esto y si va a hacer falta reorientar algunos sectores productivos hacia otros. Y ese es el problema, justamente, que no está claro cuánto tiempo va a durar esto. Incluso cuando se habla de la pospandemia, desde mi punto de vista, no está claro, digamos, o me parece incluso que no existe una pospandemia en términos que se termina un día y arrancamos el post, digamos. No va a terminar de una forma mágica con una vacuna dentro de 2 meses. Me parece que esto va a ser un proceso. Seguramente va a haber muchas vacunas, hay que ver cuándo llegan y en qué cantidad. Incluso son vacunas que no están del todo aprobadas, hay que ver cuánto son de efectivas. Yo creo que va a ser un proceso que de a poco se va a ir reactivando y con cambios, como les digo, incluso que tienen que ver con las pautas de consumo, con lo cual va a haber que empezar desde ahora, me parece, a ir buscando estrategias para ir haciendo frente a este cambio que incluso no es a nivel argentino, sino a nivel mundial, y que cambie los planes que tenía el gobierno en un principio, digamos, lo que era la estrategia de reactivar la economía en el contexto de crisis. Antes de asumir, que era solucionar el tema de la deuda y después conseguir inversiones, más que nada en el tema de los hidrocarburos y de la minería, digamos, para generar divisas y poder ir reactivando la economía, haciendo foco en los sectores más postergados, incrementando el consumo en el mercado interno y demás. esa idea, esta original, ahora se ve está afectada y va a hacer falta hacer un cambio de lógica, ser muy creativos, porque la verdad que no hay a dónde mirar para ver qué se hizo, qué se está haciendo. Claro. Hay que inventarlo desde cero. Me parece que sí, que la solución va a pasar por ahí, digamos, lo que podemos decir, un plan Marshall a lo criollo, digamos, en el sentido que el Estado puede ser, digamos, el inductor y tiene que ser el que haga la inversión, y tiene que ser en sectores que no consuman divisas, o sea, sectores que sean baja la importación de insumos donde y que generen empleo, donde me parece que un tema central va a ser la construcción no solo de viviendas, que es un tema también muy importante, que de paso se ataca los dos problemas, sino también la educación, la salud, el deporte, la cultura, digamos, el Estado ponga recursos en la construcción de viviendas y también de escuelas, digamos, de salas de salud, o hospitales, centros culturales, digamos, que genera empleo, pero también les da, digamos, una mejora en la calidad de vida de las personas. Me parece que la cosa tiene que ir por ese lado, porque si pensamos en medidas keynesianas clásicas, digamos, de generar transferencia de ingresos, como digo, la gente está consumiendo básicamente alimentos, los sectores que producen alimentos están bastante concentrados, esos pesos se terminan yendo al dólar, por más que tengamos un control de cambios, puede ir también para el dólar paralelo. Estamos viendo una suba importante del dólar ilegal, si bien es un mercado chico y, digamos, se supone que no importa mucho, cuanto más se cierre el mercado legal, el dólar paralelo empieza a tener más importancia y está el riesgo que empiecen a usarlo como referencia para los precios y entrar en un proceso inflacionario más importante. Me parece que en términos de la producción, digamos, de las fábricas, por un lado es bastante sal lo que se está produciendo, digamos, no hay tantas restricciones, es algo relativamente rápido aplicando los protocolos, pero creo que el problema viene por el lado de la demanda, digamos, que esas fábricas, hay muchas fábricas si van a tener la demanda de los productos que están haciendo, fuera de los que son el consumo más esencial. Ahí me parece que está el problema más central, y sobre todo en el tema de los servicios, ¿no? que es un generador de empleo muy importante también y que está muy frenado. Me parece que en este contexto es muy difícil porque todos los países están con el mismo problema, con lo cual la salida exportadora va a estar bastante complicada, digamos, los mercados externos van a estar con bastantes trabas porque cada país está buscando también la salida de la crisis. Me refiero, digamos, a los productos no tradicionales, lo que es la exportación argentina típica ligado al agro, es probable que continúe, pero después desde el lado de los hidrocarburos incluso hay un problema porque los precios están muy bajos, los niveles de consumo del mundo, digamos, están cayendo, con lo cual también no hay un horizonte en el corto plazo que sea prever que suba de vuelta el precio del petróleo, con lo cual el Estado incluso tiene que subsidiar lo que cobran internamente los productores para que nos premien las inversiones en Vaca Muerta, que era, por lo menos hasta antes de la crisis, digamos, una de las estrategias centrales que tenía el gobierno hacia el futuro. De ese lado me parece que estamos bastante cerca de llegar a algún tipo de acuerdo, digamos, vienen haciendo bastantes propuestas, mejorando, digamos, la primera propuesta que hizo, digamos, Guzmán, suponía una quita más o menos de 45 mil millones de dólares en total de la deuda, y hoy estamos alrededor de los 30 mil millones, digamos, con idas y vueltas y demás, estamos muy cerca, hay una diferencia muy chica con lo que están pidiendo los grupos más duros. El tema central hoy está pasando por un tema más legal, digamos, lo que sería la letra chica del acuerdo, lo que se conoce como las cláusulas de acción colectiva, que tiene que ver a futuro, digamos, los nuevos papeles, los nuevos bonos que se les dé a los bonistas, a los grupos acreedores, bajo qué condiciones en un futuro el Estado podría reestructurar otra vez la deuda, digamos. ¿Qué porcentaje de la deuda de los bonistas tendrían que aceptar para que puedan obligar al total de la deuda, básicamente? Ahí hay dos, digamos, dos posturas. Una es el mecanismo con el cual la Argentina hizo el canje último, en el 2005-2010, lo que se llama las cláusulas de primera generación, que eran más favorables, si se quiere, a los bonistas, donde hacía falta que un 85% del total de la deuda esté de acuerdo en entrar al canje para que se pueda obligar al otro 15. Eso más sumado también al 66% de cada serie de bono, de cada ese tipo de bono, y el 75% de cada bono en particular, digamos. Es una regla mucho más dura para los estados. Después de la crisis del 2008, hubo todo un movimiento en el cual Argentina fue, digamos, el que la impulsó, la discusión en la ONU y demás, y se llegó a un mecanismo ideal, que son los de segunda generación, que son más favorables para los estados, que dicen que con el 66% de los bonistas, de la deuda actual, acepte el canje, el otro, este porcentaje está obligado a entrar. Dentro de eso, digamos, hay una discusión cuál es el modelo usado, digamos. Obviamente que los bonistas, sobre todo los grupos más duros, están queriendo que se use el mismo mecanismo del último canje, y la Argentina está ofreciendo el mecanismo nuevo. Y esto es una discusión que va más allá de Argentina, porque también lo que haga Argentina va a dejar el precedente para todas las negociaciones que va a haber en los próximos años, porque son muchos los países que van a entrar en crisis con sus deudas y van a necesitar hacer un canje, con lo cual Argentina está haciendo, digamos, la punta de lanza y va a marcar el camino. Creo que esto va a llegar, digamos, a un acuerdo, es muy probable, y una vez que eso termine, empezamos a negociar la otra deuda, que es con el fondo, que son 44.000 millones, y ahí también va a ser, me parece, bastante duro cómo se va a negociar, porque el fondo no acepta quitas, nunca lo hizo, y para extender los plazos de pago, por lo general, digamos, el fondo lo que hace es dar un acuerdo que se llama de facilidades extendidas, que pide a cambio reformas estructurales, es decir, modificaciones en los regímenes de jubilaciones, en esta reforma laboral, digamos, ese tipo de reformas que es de prever que el gobierno no esté de acuerdo en hacerlo, y bueno, y ahí entraremos otra vez en una discusión, me parece. Este mecanismo típico, uh-huh, que en realidad lo que buscan es que los países consuman menos, que hay menos ingresos de jubilaciones, de salarios, el menor consumo se traduce en menor importaciones. Si se importa menos, quedan disponibles más dólares para pagar la deuda. Digamos, esa es la lógica con que se maneja el fondo históricamente. Digamos, induce a una crisis siempre, como lo hizo con Argentina en el gobierno de Macri, como para que el país, entrando en crisis, se consume menos y quedan más dólares disponibles para pagar la deuda.